Rompecabezas.
Tercera zona.
Una de la tarde, 25 minutos, nos vamos a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Bueno, la voy a hacer corta, me voy a autoflagelar. ¿Qué tal, Carlitos Manjáez? Lo escuchamos. ¿Cómo le va?
Yo le deseé suerte. No fue culpa mía que no la tuviera. Pero el viernes yo le deseé suerte. Usted, espero que lo recuerde.
Sí, es cierto. Ahora que lo dice, sí,
yo le deseé suerte. Yo le deseé suerte para los dos. Lo incluí a usted. No es mi culpa que no haya tenido suerte. No es mi culpa.
Y creo que algo más de mala suerte tuvimos. Creo que estamos jugando mal.
Pero bueno. Déjelo así. Sí, no voy a insistir. No quiero flagelarlo.
Está bien. Hace bien.
Se ríe.
Como no voy a flagelarlo.
Hay dos tipos que arrancaron.
Varilla y este.
Carlos y Varilla arrancaron.
Son una pareja de centrales estos dos.
Está bien que estén contentos. Hace cinco fechas atrás eran unos muertos. Peñarol había que echar a Bengochea. Había que mandarlo.
Es la falta de costumbre de ganar campeonato.
Bueno, pero está bien, es merecido.
Vos te subís al carro porque,
porque ganaron.
A
River, ¿no? Ganamos. Yo te digo la verdad, ahora acabo de ver los goles.
No, golazos.
No, para fútbol europeo, la Champions League era. Ni corte. Me enteré así de rebote.
Tres puntos buenos.
Que le ganamos bastante bien, peleada y nada más. O sea,
está contento usted, Peláez. Eso me le hace ver positivo, me le hace ver seguramente trabajando con mucho ahínco. Y todas esas cosas que se dicen habitualmente cuando uno está pasando un buen momento.
Estoy contento, así que quiere que le diga, no se lo voy a negar.
Me parece muy
más
bien.
Contento estaré el lunes que viene, pero bueno, será otra historia.
Esperemos. No abra el paraguas antes de que llueva, usted sabe cómo es esto, ¿eh?
Sí, yo sé cómo es todo. Pero uno se permite tener ilusiones también.
Está bien, hace bien. Me parece que son bien enfocadas.
Bueno, le cuento, los que están ilusionados son los que se afanaron 40,000 dólares anoche del hipermercado, de un cambio en realidad, que está ubicado dentro del hipermercado Devoto en Piriápolis.
Ajá.
Como a las 8:00 PM, cerca de 8:30 de la noche, entraron cuatro hombres.
Cierto.
Que conocían el detalle de todo el movimiento. Le voy a decir, una prolijidad tan grande que no dejaron nada, ni huellas, tenían todo preparado. Un auto en el que actuaron, en el que se fueron de ahí, lo dejaron abandonado a la entrada de Piriápolis, en el camino de los Arrayanes, es el camino que viene para Maldonado, saliendo a través de los cerros. Se fueron otro auto y nadie sabe nada. Incluso un detalle, se llevaron, rompieron un espejo del auto que usaron para el asalto, y la policía sospecha que se ve que en algún momento lo manipularon para ajustarlo y dejaron huellas y se percataron de eso y se lo llevaron. Usaron guantes, yo qué sé, enmascarados, estaba lleno el supermercado, ¿no?
Bien, ¿eh?
Un golpe de comando realmente muy importante y la policía, nada, no tiene ni idea a esta hora. Trabajan con inteligencia porque pruebas no encuentran ninguna.
Muy bien.
Bueno, ese es un dato. Ayer hubo una conmoción a nivel departamental y obviamente a nivel nacional mucha gente se preocupó por esto, por una información que publicó el diario El País, que señala que el próximo 19 de noviembre, por orden judicial, van a ser desalojadas por la fuerza. Una cifra imprecisa.
Sí, yo he leído varias cifras distintas.
Bueno, ahí hay un problema. En realidad porque no hay ningún estudio exacto sobre cuántas personas...
No hay ningún censo.
Sobre cuántas personas viven en ese lugar, porque además a ese lugar llegan personas todos los días, ¿no?
Claro.
Pero bueno, se presume por lo menos, una información inicial, unas 600 personas que reside en un asentamiento denominado los Eucaliptus, que está, para los que conocen Maldonado, está en cercanías de la Ruta 39, detrás de donde está exactamente la Dirección de Obras de la Intendencia Departamental, era la planta de la ex Silsa, la parte de ladrillo, ¿no? Sí. Y cerámica.
Sí, de todas formas, de los 600 que decís vos, he llegado a ver mil personas, y estoy leyendo aquí otra crónica, esta del País, que habla de 1.400 familias.
Bueno, es muy probable que sean mucho más de 1.000, hay algunas fuentes que dicen que son más de 1.000. Además hay otro problema, hay otro asentamiento lindero muy muy grande que tiene más de 1.000 personas, pero que es lindero a ese y que está por ahora está en un terreno público, ¿no? Hay un problema allí realmente. Esta acción fue iniciada por una empresa llamada Aerosur, sociedad anónima propiedad de un uruguayo residente en España, ¿no? Uh-huh. El padrón tiene unas 14 hectáreas, el que está ocupado, uh-huh. pero hay otro lindero, que es también de la misma empresa, que tiene 6 hectáreas, aunque no está ocupado. Este asentamiento comenzó en el año 2005, a partir de una reubicación temporal de 27 familias decretada por la Intendencia de Maldonado. A esas familias se les construyó un rancho de un techo para mi país, pero sin ningún servicio. Durante años instalaron allí baños químicos para uso de los residentes. Uh-huh. Fue todo bastante conmovedor y trágico, porque, claro, en los inviernos son terribles acá, ¿no?
Sí, sí, claro.
Además no había calle, no había nada. Sí. Bueno, no tenía con el tiempo, accedieron a agua potable y, como suele ser habitual, muchos se colgaron de la energía eléctrica, ¿no?
Sí, sí.
Como les decía, no es el único asentamiento. Hay otro asentamiento u otros asentamientos que tienen diferentes nombres. Incluso hay otra zona de gente muy pobre que hace muchos años que está allí, que se conoce como los chancheros, que crían chanchos en realidad, uh-huh. que también están en el mismo lugar, ¿no? Esto nos plantea algunos temas que yo creo que hay que mirar con detenimiento, digamos, ¿no? Uh-huh. Primero, no se puede descartar una maniobra especulativa inmobiliaria. Uh-huh. Seguramente este hombre compró ese terreno estando ocupado a un precio vil, claro, como ha ocurrido con muchos terrenos,
sí, sí.
Y ahora pretende, con una acción de fuerza, uh-huh. recuperar un buen capital, porque si lo compra la Intendencia, lo sí, regulariza, sí. o no tiene que hacer acuerdos, como ha ocurrido en otros funcionamientos. Estas estafas son comunes en Maldonado, ¿eh?
Sí, claro.
Han sido comunes, estafas hechas incluso con ayuda hasta del Banco Hipotecario en una época. En el Banco Hipotecario de la dictadura ayudó a muchos estafadores acá.
Claro.
Pero bueno, resulta que la gente viene acá atraída por la supuesta fiebre del oro puntaesteño, que decidieron dejar su lugar de origen buscando un mejor destino. Nada nuevo, esto ocurre hace muchos años, yo soy producto de eso, uh-huh. digo, nada mejor que mi experiencia, pero uh-huh. bueno, muchísima gente ha recurrido a eso. Solo que la suerte en cada caso ha sido diferente, ¿no? Maldonado pasó de tener unos 60.000 habitantes a mediados de los años 80 hasta los 160.000 que somos hoy. El trabajo safrán, las posibilidades que brinda la construcción y los servicios vinculados a la actividad turística siempre fueron un poderoso imán para quienes tenían en Maldonado o en Punta del Este concretamente una última esperanza antes de irse a otro país. Seguramente todos ahora, inclusive las autoridades, se van a preguntar o se están preguntando cómo se hace para desalojar a 1.000 y pico de personas, entre los que hay muchísimos niños y mujeres solas jefas de familia. Algunos tal vez contestarán empleando a la policía y tirando abajo los ranchos. Un alto oficial de la policía le habría dicho, o habría dicho según el país, que habrá que traer a toda la Guardia Republicana y más. Esto seguramente no tiene ningún antecedente en la historia de este país. No se conoce un desalojo de esta magnitud, ¿no? Hay otros que se van a preguntar a dónde irá a parar toda esta gente, porque los uruguayos que viven allí provienen de muchísimos lugares del país, pero también extranjeros. Hay colombianos, hay paraguayos, hay dominicanos en ese lugar. Ocurre una cosa terrible. Desde hace mucho tiempo se identifica a ese asentamiento como el escondite de los delincuentes que operan en Maldonado. Lamentablemente es muy común asociar pobreza con delincuencia. De hecho, la policía tiene problemas para ingresar, aunque tal vez tenga más que ver con el rechazo a ciertas formas de prepotencia policial que con el delito. Uh-huh. Antes de esto, el estigmatizador del barrio Kennedy, que está muy lejos de aquí, está en la zona del Placer, allá cerca de donde estaba el aeropuerto deportivo de El Cahuel, ¿no? Nadie que no haya vivido allí sabe lo que es intentar conseguir un trabajo cuando el empleador se entera que el aspirante reside en alguno de esos barrios.
Claro, claro.
Ese es un drama que viven mucha gente joven, sobre
todo. Sí, una estigmatización, ¿verdad?
Brutal, mm. una estigmatización brutal, claro. En serio, brutal, sí, sí. Es brutal. Y es alentada, además, ¿no?
Sí, sí.
Hace muchos años, en el año 93, el entonces intendente Blanco Domingo Burgueño alentó la construcción del denominado barrio Cerro Pelado, que en ese momento estaba lejísimo del centro de Maldonado. Bueno, ahora comenzó con 1.500 personas, hoy tiene 15.000 habitantes, es el barrio más importante de Maldonado.
Sí, sí.
Allí vive todo tipo de gente, viven trabajadores, y vive gente desocupada, viven marginales. ese barrio ha tenido una transformación muy importante, porque en su momento, cuando se inició, bueno, hubo un montón de problemas, porque se probaron situaciones escandalosas, como la entrega de viviendas a cambio de votos, el pedido de coimas para su adjudicación, que llevó a la cárcel a dos jerarcas blancos, también, o simplemente que mucha gente no pagara y nadie se hiciera nada, y nadie hiciera nada al respecto, porque servía a determinados intereses políticos mantener la situación, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, el gobierno del Frente Amplio promovió la regularización con cuotas muy accesibles realmente, la mayoría nunca superior a los 2.000 pesos, pero aún así encontró resistencias, tantas que en plena campaña electoral ahora había lanzamientos previstos de personas que no habían pagado y, bueno, el intendente electo se comprometió a parar esos lanzamientos, ¿no?
Uh-huh.
A su vez, el gobierno Frente Amplista fraccionó y regularizó con todos los servicios una zona ubicada en el viejo Camino a la Perrera, a continuación de Avenida Iguá, para los que conocen Maldonado al fondo, aunque se cometieron muchos errores allí, desde el replanteo de obra pasando por el robo de materiales o el desconocimiento de algunas realidades, porque eso comenzó como un proyecto de autoconstrucción para mujeres jefas de hogar, mujeres solas jefas de hogar, uh-huh, y para trasladar asentados irregularmente en el barrio Kennedy y en el Placer. Pero no se tuvo en cuenta que esas mujeres solas, además de construir, tenían que trabajar para mantener a la familia, lo que les generaba muchísima dificultad, y además la mayoría no tenía ninguna experiencia en la construcción, ¿no? Obviamente, ¿no? En tanto, la gente de los otros barrios se negaba porque iban a estar muy lejos las actividades económicas con las que se mantenían. Por ejemplo, la pesca, o recolectar leña, o piñas, o hacer changas con los vecinos de la zona. En ese lugar ya no iban a tener esa posibilidad. Esto nos plantea las dificultades que tiene Maldonado. Una familia de escasos recursos no tiene que alquilar en Maldonado. Yo te diría que una familia con algunos recursos tampoco. Una pieza modesta en un barrio alejado del centro no se consigue a menos de 7.000 pesos mensuales más todos los servicios. Un departamento también bastante modesto para una familia tipo, digamos, dos personas mayores y dos niños, y va entre 10, 15, 18.000 pesos, dependiendo de su ubicación. Pero a este hay que sumar los gastos comunes y los servicios. No hay ningún plan de compra de viviendas para o venta de viviendas para personas de modestos recursos. El gobierno Frente Amplista alentó la creación de cooperativas de vivienda que alguna solución aportaron, pero aún así el déficit habitacional es enorme. Ayer mismo el actual director de vivienda de la Intendencia, Alejandro Lucich, director actual, dijo que más de 10.000 familias, uh-huh, tienen problemas de vivienda en Maldonado. 10.000 familias, tomando una familia tipo son 40.000 personas. Sí, es la cuarta parte de la población.
La familia tipo ya no tiene más, cuatro.
Bueno,
tiene
digamos,
tres.
Sí, hay familias según más numerosas y hay otras familias. También,
pero según el Instituto Nacional de Estadística serían tres componentes.
Bueno,
de todas maneras, estamos hablando de mucha gente, claro.
Estamos hablando de mucha gente porque la gente más pobre tiene muchos hijos.
También es cierto.
Yo creo que Lucich se queda corto, creo que es mucha más gente la que tiene problemas, porque en realidad hay muchísima gente que ha nacido en Maldonado, ha vivido toda la vida acá, nació, crió, se desarrolló y trabajó, que no tiene casa, que no ha accedido a una vivienda, como si han accedido a algunas otras personas que con un problema de grave desde el punto de vista social han logrado alguna solución.
Ciertamente.
Tal vez muchos en el país crean otra cosa, pero los salarios promedios no son muy diferentes aquí en Maldonado a los que se perciben en la capital. El otro tema es que en un lugar donde el derecho a la propiedad vale casi más que cualquier derecho humano, nadie se va a indignar porque en una punta del departamento haya más de 7.000 viviendas, casi 8.000 viviendas vacías esperando comprador, mientras en la otra punta 1.000 y pico de personas dentro de 17 días irán a la calle sin solución. Que nadie entienda que yo estoy planteando una propuesta de apropiación, estoy marcando simplemente una situación obscena.
Uh-huh.
Se trata de una apelación al sentido común para tratar de comprender que hay situaciones que ya no se sostienen y nos van a estallar en la cara. Será el 19 de noviembre, será en marzo del año que viene o será a fin del año que viene, pero nos van a estallar en la cara.
Sí.
Estas situaciones de injusticia en este lugar tan rico y próspero deberían ser consideradas obscenas para los que tienen posibilidad de resolver. Debería insistirse mucho. Acá se habla mucho de la riqueza de Maldonado. Maldonado aporta mucho de su propio erario, hace contribuciones muy importantes para áreas que son de carácter nacional. Por ejemplo, la vivienda. No es competencia la Intendencia en construir viviendas, pero se ha hecho práctica común y entonces la Intendencia asume parte de esa responsabilidad. Pero los recursos no alcanzan porque Maldonado es un lugar muy tentador para trabajar. esto que yo te decía antes, de que este es el último lugar que mucha gente considera antes de irse a otro país, uh-huh. es cierto. Uh-huh. Los que se van de acá o vuelven a la pobreza más absoluta que tenían en su lugar de origen, claro, algunos me dirán, sí, hay algunos vivos que tenían casa, es cierto, hay, siempre hay,
claro.
Pero son la excepción. Uh-huh. La gente que viene acá busca mejorar su futuro.
Claro, eso.
Y de verdad yo siempre he pensado lo mismo. Para todos aquellos que los discriminan porque son pobres, porque se vienen todos acá, porque ha habido movimientos incluso para pretender expulsar a todos los que no han sido en Maldonado, uh-huh. yo les diría siempre lo mismo. Se trata de compatriotas, que es mejor claro. que estén en Maldonado y no en Miami o en España.
Claro. ¿Mm?
Me parece que es una cosa bastante obvia de entender. Además, totalmente. Este es un lugar que tiene cabida para todos, que debería poder darle lugar a todos. Estamos en este momento en particular en un momento malo, este momento en particular, pero las cosas acá son muy cambiantes. En pocos meses pueden cambiar. Dependemos de situaciones que son externas. Si esas situaciones externas cambian, este lugar cambiará también. Lo cierto es que ahora estamos ante una situación que nadie sabe cómo encarar. Uh-huh. La intendencia no tiene plan, está preocupada, obviamente, le cayó esto como un balde de agua fría, ¿no?
Sí, claro.
No se lo esperaban.
No, claro.
No hay un plan de contingencia, porque ¿cómo resolvés? Pues imagínate la escena, ¿no?
No, va a ser tremendo.
Mil y pico de personas deambulando por las calles de Maldonado.
No, va a ser tremendo.
Va a ser tremendo, claro.
Van a tener que pensar un poco cómo va a ser esto.
Claro, pero el problema es que hay una resolución judicial. Sí, esto sí. Tiene razón la intendencia cuando dice no podemos oponernos a esto, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, yo estoy casi convencido que esto se trata de una maniobra inmobiliaria, como ya han ocurrido otras.
Es probable, pero van a tener que innovar, ¿eh?
En la próxima semana se va a encontrar alguna solución, claro. un aplazamiento, uh-huh. y la intendencia va a intervenir uh-huh. y va a tener que comprar ese lote, como ya ha ocurrido, y tratar de regularizar esa situación.
Es probable, porque uno no puede pensar qué se puede desencadenar incluso de una instancia de este tipo, ¿no? Realmente es algo que es deseable ni siquiera imaginar, mucho menos que se dé realmente.
Claro, sería terrible.
Sí.
Vos ves gente que llega de repente en verano aquí, que cree que llega a la terminal de ómnibus y hay gente esperándolo para darles trabajo, ¿no?
Claro, claro, claro.
Porque se ha construido un mito a nivel nacional sobre el tema Punta del Este. Y después los ves con niños durmiendo en la terminal, juntando monedas para volver, digamos. Esto ha sido bastante común. Hubo un momento que la propia intendencia tuvo que contratar camiones para llevar gente que ya no tenía cómo sobrevivir aquí, ¿no?
Uh-huh.
Pero, bueno, hubo un plan, sí. En algún momento se hizo de que algunos jerarcas municipales viajaban a otros lugares del país, a otras intendencias, para explicar cómo era la situación, para tratar de desalentar la llegada permanente de compatriotas que no iban a tener ninguna posibilidad.
Yeah.
Pero bueno,
sí.
Eso no avanzó. Lo cierto es que los compatriotas han seguido llegando, se siguen instalando y nos encontramos con esta situación que nos plantea una incertidumbre grande hasta el 19 de noviembre.
Ojalá que lo piensen bien para que no haya que lamentar cosas peores y una situación no deseada para todas estas personas. Carlitos, te mando un abrazo. Nos reencontramos mañana.
Un abrazo para ti. Un abrazo grande a los oyentes.
Chau, hasta mañana.
Hasta mañana.